Ser Podcast.
Bienvenidos a Ser Podcast, bienvenidos a Ser Aventureros. Prepararos porque hoy nos vamos de viaje con Carlos Franganillo. Sí, sí, el presentador de la edición de la noche de Telecinco, que fue corresponsal en Rusia y en Washington y mil aventuras más. Estará Adrián Cune con nosotros. Hace 3 años se pasó un día por aquí porque se iba a dar la vuelta al mundo así de manera sostenible. Total, que está medio de regreso, que ahora anda por Italia. A ver qué tal le han ido estos 1000 días. ¿Estáis preparados con toda la tropa, eh? Arrancamos, Ser Aventureros.
Comienza en la cadena Ser, Ser Aventureros. José Antonio Ponsetti.
You think she's la 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 la, she's a star, oh la 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 la. What you think she's la 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 la, she's a star, oh la.
¿Qué tal, aventureros? Muy buenos días, bienvenidos a Ser Aventureros, bienvenidos a la cadena Ser en Península, Baleares, en Canarias, en Ceuta y Melilla, bienvenidos también a la costa este de los Estados Unidos a través de la 1260, gracias por acompañarnos y sintonizarnos. Chicos, qué semana más densa llevamos, no tenemos ni que contaros todo lo que ha pasado, pero es para llevarse un poquito las manos a la cabeza. Desafortunadamente, conocíamos a gente que iban en esos trenes, y el otro día estábamos hablando con una compi, con Esther Bazán, que es parte de la cadena Ser, y bueno, tenía un par de amigos ahí también, así que desde aquí el recuerdo más entrañable para todos los que estáis afectados, los que estáis directamente afectados y los que nos acompañáis. Dicho lo dicho, muchas cosas que compartir en el día de hoy y más de una sonrisa seguro que conseguimos sacaros ahí. Hemos engañado hoy a Carlos Franganillo para que nos acompañe en uno de los nuestros. Estaremos con Adrián Cune, que lleva ya 3 años, que salió para dar una vuelta al mundo sin aviones y está entrando en Europa y bueno, a ver si llega a la Alberca, que es su pueblo en Salamanca, a finales de febrero, y a ver qué tal, porque él quería demostrar que era posible encontrar un montón de proyectos en este viaje, pues en iniciativas y ejemplos que demuestran que se puede vivir en una transición hacia una vida mucho más sostenible y que eso es posible. Pero bueno, estaremos también con el equipo médico habitual desde esta octava planta, los pies. Hoy estamos en el estudio 5, que es muy chulo. A mí me gusta mucho este estudio porque se ven muchísimos tejados de Madrid, muchísimas azoteas. Y aunque está así la cosa medio gris, pues se ven las cosas. Hola, Ángel Colina, buenos días.
Buenos días, director.
¿Todo bien?
Pues sí, todo bien.
Pues me alegro.
Bueno,
muy bien.
Estamos todos un poco, ya sabes, esta semana.
Sí, estamos más pochillos, pero vamos para arriba.
Me uno a tu comentario.
Me parece bien.
Y no, por lo demás, pues nada, atacando una semana otra vez ahí.
A tope.
Ha estado el tiempo además feo, ¿eh? Feo, feo.
Bueno, ha habido de todo. Ha habido tiempo más feo, tiempo menos feo, en fin. Sí. Tenemos un poquito de todo en Chile. Estos tienen ahí un lío con los incendios, que no sé yo si darle los buenos días a mi querido José Luis Angulo, que menuda la que hay liada también en toda esa zona, en Patagonia, con acusaciones de que si son los aborígenes, que si son los judíos, que si son las mafias, que hay muchas mafias por ahí.
Lo que está pasando es terrible.
Es un desastre. Tienen unos incendios terribles. Hola, José Luis, ¿cómo estás?
Pues sí, hola, buenos días. Sí, hola, la verdad, José. Es que a partir del domingo pasado, bueno, ha sido complicado. Todavía sigue, es una semana, pero bueno, parece entre comillas que lo malo ha pasado en cuanto a los incendios, aunque esto evidentemente estamos en una época de verano. Muchísimo calor. Estamos hablando del fin de semana, pues en algunas ciudades aquí en Chile del sur hubo 39, 40 grados, y eso, más la gente malintencionada, incendios provocados, alguna tormenta eléctrica, pues la verdad es que el domingo fue dramático. Y en el caso, y ya posando un poquito en la última pregunta que hizo la semana pasada Ángel Colina, pues en la Patagonia Argentina ya llevan mucho tiempo este verano con unos incendios tremebundos. Son kilómetros y kilómetros y kilómetros de bosque ardiendo, y cuando se enciende esa chispa en lo que llaman el bosque nativo, que son pues maderas muy complicadas de apagar, y que incluso aunque se apague la superficie, se apague el árbol, las raíces siguen ardiendo.
Qué tremendo.
Pues sí, tremendo, tremendo. La verdad es que un fin de semana muy, muy duro.
Bueno, pues así están las cosas por ese lado del mundo. Creo que ya está de vuelta de... Has regresado, ¿verdad? ¿Dónde estabas? ¿En Ámsterdam? ¿Dónde estabas, Chema? Buenos días. ¿Qué tal, querido?
Sí, señor. Pues la semana pasada estaba en Ámsterdam, sí. Y tenía, volaba de Ámsterdam a Madrid y luego el martes iba en AVE desde Madrid a Sevilla y no pude coger ese AVE,
nada,
obviamente.
Nada, claro, ya me imagino, claro.
Y nada, es decir, el otro día leí algo que me pareció muy, muy chulo, muy interesante, ¿no? Es decir, el hecho de que, como la consternación, en este caso, es decir, que todos tenemos el derecho a estar consternados, porque en ese tren podríamos haber ido cualquiera.
Cualquiera, ¿no? Claro.
Y aunque estas cosas pasan en el mundo constantemente, los que hemos viajado sabemos que en India hay accidentes como este, pero no voy a decir todos los días, pero muy a menudo. En África, se caen autobuses por barrancos.
Escucha,
y tal.
¿Te puedo decir una frase muy de mi madre que me decía siempre, me decía... Es un milagro que estemos vivos, que lo sepas.
No, claro. Es
verdad, es siempre un milagro, sí. Porque no sabes en el siguiente minuto qué te puede pasar, o sea que...
Totalmente, sí. Sí, con lo difícil que lo tienen los asesinos, tú fíjate, la que lían y lo difícil que es verdaderamente... luego, en verdad, morimos con una facilidad y con una fragilidad, somos sumamente
tremendo.
Frágiles. Así que, pero bueno, vamos al viaje.
Vamos al viaje y lo primero que vamos a hacer en este Ser Aventureros es tener a uno de los nuestros. Hoy me ha apetecido, estos días le veo mucho, coincido con él en Mediaset, tener a Carlos Franganillo, para quien no le pongáis caro, no le pongáis nombre. Él es periodista, es presentador español, que es a día de hoy director de informativos de Telecinco. Él presenta la edición de la noche, pero a Mediaset creo recordar que se incorporó en el 2024, pero después de que se fuera Pedro Piqueras, que le tendríamos que llamar a Pedro un día, ¿eh?
Pues sí, no estaría mal.
Le llamaremos. Pero claro, él desarrolló la gran parte de su carrera como corresponsal en Televisión Española en Moscú, en Washington, trabajó en Radio Nacional. Total, que el tío es un crack. Así que, señoras y señores, vamos hoy con uno de los nuestros. Pero antes, con el nuevo Jeep Avenger de North Face Edition, cualquier lugar puede ser el comienzo de una aventura. Con tracción total y llantas de 17 pulgadas, se adapta a todos los terrenos sin renunciar a su diseño único. Todo con tecnología híbrida de 48 voltios, cambio automático, recarga automática. Mientras conduces, todo es fascinante y además... Vas a descubrir esa gama Jeep Avenger con condiciones de financiación exclusivas. ¿Dónde? Entrando en Jeep.es. ¿Dónde, Ángel Colina?
A ver, lo repito, entrando en Jeep.es.
Y se habrán enterado en Chile, José Luis, ¿dónde hay que entrar?
Como decía Ángel Colina, entrando en Jeep.es.
Pues ya está, ahí estamos con el North Face Edition de Jeep. ¡Qué barbaridad!
En Ser Aventureros hablamos... con uno de los nuestros.
Pues como os contaba, ese uno de los nuestros es Carlos Franganillo, que le tenemos ahora mismo escuchándonos. ¿Qué tal estar? Buenos días.
Muy buenos días a todos, un gusto estar con vosotros.
Buenos días, Carlos.
Un placer, una felicidad. Oye, tú eres de viajar mucho, poco, ¿cómo es la vida de Carlos y los viajes?
Bueno, por trabajo viajo bastante, algo menos que antes, cuando estaba como corresponsal, pues los viajes eran continuos y a sitios más exóticos que ahora, pero sigo viajando y luego en el ámbito familiar ya con niños pequeños los viajes son más contados y más controlados, menos exóticos, pero bueno, todo se andará.
¿Eso qué quiere decir? ¿Que es más viajar por España ahora? Bueno, aparte de profesionalmente, que sí que obviamente sales a cubrir grandes eventos, pero ¿que viajas más por España?
Sí, es verdad que ahora con niños, pues bueno, yo soy de Asturias, pues en cuanto puedo me escapo a Asturias, mi mujer es de Galicia, nos vamos a Galicia, al final soto a caballo y rey a sitios más controlados donde realmente podemos descansar y cuando vayan creciendo ya hemos hecho algún experimento, algún viaje un poco más, más complicado, pero bueno, poco a poco seguramente les vamos a ir incorporando.
¿A qué le llamas viaje complicado? Que me río, verás.
Bueno, no, complicado con niños de alguno de 4 años, todo es complicado, aunque sea salir a la Plaza Mayor de Madrid ya es un lío, ¿no? Pero ya no te cuento con aviones, hoteles, tal y cual, pues bueno, lo que todo el mundo sabe, ¿no? Pero bueno, de momento vamos sobre seguro, que sea cómodo para todos, que todo el mundo se divierta y ahí iremos incorporando.
Hola, Carlos, soy Ángel Colina. Primero, admirarte como profesional, porque te hemos seguido todos, pues bueno, a lo largo de todos estos años, y siempre has hecho un trabajo que nos ha gustado mucho a todos y nos ha parecido siempre muy serio, cosa que ¿cómo es? Que abunda por su...
Te va a mandar el mismo dinero que ya me ha dado a mí, o sea que no, ¿sí? No, pero ahí.
Bueno, la verdad, yo creo que las cosas hay que decirlas, cuando uno piensa esas cosas hay que decirlas.
Sí, pues muy honrado.
Bueno, porque teniendo en cuenta...
No es para tanto.
Carlos, no es para tanto, pero teniendo en cuenta lo que nos rodea ahora, también hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, te quería comentar, no, yo decía, Ponseti, que yo creo que sería un estudio para hacer es viajar con niños o viajar sin niños. Es decir, ya el tener un niño de 4 años, yo lo digo por mis nietos cuando vienen y tal, ya el día a día ya es una aventura total. Pero ya, si viajas con ellos, o sea, había que hacer un especial cómo viajar con los pequeños, porque cambia totalmente el viaje, ¿no? De viajar sin niños y tal, a cuando vas con los niños...
A Carlos, ya ves, le ha limitado
claro, la distancia, viajes, de entrada claro. La distancia, ¿no, Carlos?
La distancia y, bueno, sí, los planes también. Evidentemente el ritmo de visita es mucho más complicado, tienes que pensar en hacer paradas, tienes que pensar en historias, pero bueno, a la vez también tiene cosas positivas. Por ejemplo, recientemente hemos estado en Grecia, ¿no?, que es un viaje relativamente fácil y tal. Los chavales mayores ya tienen 12, 10, ya están en el colegio estudiando pues la antigua Grecia, ese tipo de cosas, con lo cual así también te ponen la asignatura de estudiarte bien lo que vas a ver, de tratar de ser didáctico, de que ellos se enteren de cosas, con lo cual vuelves, bueno, te enteras de cosas que a lo mejor vas con la guardia más baja y no te enteras de lo mismo, que tratas de hacer un poco de profesor también, ¿no? O sea, que tiene esa parte que es estimulante.
José Luis, te toca.
Oye, Carlos, sí, yo te quería preguntar, bueno, hemos gozado mucho tus corresponsalías en Estados Unidos, en Rusia, nos decías que hacías muchos viajes profesionales cuando estabas en esos destinos. ¿Te quedaban luego ganas de hacer viajes particulares en esos destinos?
Sí, por supuesto. Y he tratado de aprovechar lo que hemos podido y conocer, ¿no? Pero es verdad que los viajes se orientan de otra manera. Yo creo que el gran privilegio que tenemos como periodistas, sobre todo cuando eres corresponsal o viajas a sitios más remotos de los que muchas veces no tienes ni pajolera idea hasta que te los estudias, es que en muy poco tiempo, en 3 días, 4 días a veces de despliegue, te vas con una cantidad de conocimiento mayor que el que podrías tener como turista en un mes. Porque en un día a lo mejor has entrevistado a un panadero, has entrevistado a un ministro, has hablado con 3 analistas y te vas con una visión de un lugar muy, muy completa y muy amplia, ¿no? Entonces es como un chute muy profundo de lo que significa un sitio muy concreto. Y vas a sitios también que no son demasiado visitables. Vas a lo mejor a un pueblo perdido en medio de, no lo sé, de Missouri, o te vas al Cáucaso a visitar Chechenia, que casi nadie se va de vacaciones, ¿no? Entonces son sitios que no iría seguramente como turista, pero que te aportan muchísimas cosas y que son muy interesantes.
Chemita.
Dale, Chema.
Que, bueno, como la pelota ya te la hemos hecho suficiente, yo voy a ir a la pregunta directamente.
Verás.
Va a ser muy sencilla. Uno de los lugares donde estuviste como corresponsal fue Moscú. ¿Cómo era el Moscú en el que tú estuviste?
Pues fíjate, yo me llevé una gran impresión y me costó adaptarme. Yo creo que yo llegué sabiendo muy poquito ruso. Me ofrecieron irme a Moscú un mes de diciembre para desembarcar allí en enero. Sabía 4 palabras, tampoco sé muchas más ahora, pero bueno, para defenderme aprendí lo justo.
Pensaba que ahora hablabas el ruso fluido, digo, no me fastidies.
Me costó, pero sí que al llegar allí un 2 de enero de 2011, un frío de 12 bajo cero y de noche a las 4 de la tarde, y tan aislado, pues sí que es verdad que la primera impresión es dura, porque te vas con muchos prejuicios, con muchas ideas preconcebidas y ves gente sospechosa por todas partes, todo está oscuro, el ruso de primeras es una persona hostil que no te sonríe o que no te da cierta confianza hasta que no pasas una serie de filtros, entonces te veías un poco incómodo, ¿no? Fueron duros y fueron días de mucha hostilidad hasta que aprendes esos códigos. Y luego me pasó algo gracioso, porque después de 3 años y medio en Rusia, donde me había adaptado ya a esos códigos y a entenderlos, me destinaron a Estados Unidos, donde me encontré todo lo contrario, donde la gente te paraba por la calle, qué bonitos zapatos, qué gafas tan bonitas, te sonreían, y yo decía, coño, esos tipos son idiotas, me están tratando de engañar o me quieren...
me quieren robar.
Quieren algo de mí, ¿no? Me había rusificado tanto que esa actitud tan amistosa me chirriaba. O sea que, bueno, a todos se adapta uno y acaba endureciéndose y haciéndose con el entorno.
Oye, Carlos, te tiro una, porque hace unos días estuvo por aquí Rosa María Calaf también en esta sección, y ella, sí, que también ha estado en Rusia de corresponsal...
Una grande total.
Sí, una, sí, grande. Me dijo, yo estuve a punto de quedarme a vivir en Italia. ¿A ti te ha pasado de que por algún sitio que has pasado has dicho, uy, yo aquí igual me quedo a vivir, tío?
Sí, yo me lo planteé y nos lo planteamos en algún momento en Washington. Washington es una ciudad fantástica, es una ciudad muy cómoda, es como un pueblecito, hay mucha naturaleza, estábamos los dos bien ubicados y bueno, llegó un momento que sí que nos lo llegamos a plantear, pero sí que mirando a futuro, tampoco tenía claro que... si me iba a gustar que mis hijos se convirtieran en americanos 100%, en perder esa conexión cultural. Bueno, luego la vida nos fue llevando por otro lado y regresamos a España, ¿no? Pero llegaba un punto donde veía otros ejemplos y otras familias que tenían chavales ya en edad universitaria y que no tenían una relación muy directa con España, ¿no? Y hubo un momento que dudamos y también eso nos hizo... volver a España en algún momento.
Bueno, Carlos, yo te quería comentar que, bueno, tú que eres asturiano, yo soy cántabro, es muy difícil elegir otro sitio para vivir, ¿verdad? También te lo digo, o sea, es decir...
Fíjate, una cosa de la que, bueno, todos nos damos cuenta cuando vamos por ahí, ¿no? Que este país es fantástico, realmente es fantástico, y España es un sitio maravilloso, y espero que lo siga siendo por todo, por clima, por naturaleza, por comodidad, por seguridad, porque es verdad que, sí, estando en Estados Unidos, un país tan sofisticado, tan avanzado, uno se da cuenta que, joder, la criminalidad y la seguridad, ajá, te condicionan la vida. La ciudad que estaba al lado de Washington, Baltimore, una ciudad de 600.000 habitantes, tenía 300 homicidios al año. Son todos los que tiene España en un año, aproximadamente. Y eso te da una dimensión de lo bien que se vive en España para muchas cosas, ¿no?
Eso, claro, lo que yo te quería preguntar realmente es, tú que en tu época en la que tú estuviste en Estados Unidos, que tampoco hace tantos años, a lo que está sucediendo ahora, como está ahora Estados Unidos... ¿Cómo lo ves tú? ¿Te sorprende? ¿No te sorprende? ¿Te parece que es normal un poco lo que está sucediendo?
Me entristece mucho porque creo que la degeneración del país ha ido acelerando mucho. Yo tuve la suerte de cubrir el final de la presidencia de Obama y el principio de Trump, y ahí evidentemente ya se veía el proceso en marcha, ¿no? De una bueno, de una gran crispación, de movimientos populistas ya muy asentados que iban ganando terreno. Pero las veces que he regresado y lo que me cuentan amigos que siguen allí queda claro que el deterioro es muchísimo más grave, que la brecha social es cada vez más grave y que el discurso político se ha ido deteriorando hasta un punto que empieza a ser ya prácticamente una involución democrática, ¿no? Entonces, me da cierta tristeza, porque es verdad que creo que Estados Unidos ha tomado una deriva muy muy complicada, que se está contagiando a muchas partes del mundo, y donde toda la clase política, mediática también, se ha ido contagiando de muchas cosas, ¿no? Y de muchas actitudes que creo que nos meten en una especie de torbellino de que es difícil romper.
Sí, Carlos, José Luis, dale.
Estuviste de corresponsal, como todos sabemos, en Rusia, lo has comentado, en Estados Unidos. ¿Te gustaría en este momento actual ser corresponsal en China?
Totalmente. Es la espinita que se me ha quedado clavada. Yo creo que he tenido la suerte de estar en dos de las grandes potencias que hoy determinan cómo funcionan las cosas en el mundo. Una es Rusia, por razones obvias, ¿no? Por ese afán revisionista de volver a generar una esfera de influencia, esos anhelos de reeditar el imperio zarista, soviético, como se quiera llamar. Estados Unidos, porque sigue siendo la potencia número uno y marca la tecnología y marca la economía, etcétera, etcétera. Y siempre se me ha quedado un poco la espinita de China, un país que no conozco. Ese sí que es un viaje que tengo pendiente, que quiero hacer pronto con mis hijos en 1 o 2 años, por asomarnos a ese otro mundo que viene y que ya es una realidad, ¿no? Y eso sí me hubiera gustado. Me fascina China, creo que tiene unos cambios sociales en marcha profundísimos y muy interesantes, demográficos, de todo tipo, la tecnología, el sistema de gobierno tan ajeno al nuestro, pero que han sabido sofisticar de una manera que que les ha convertido en un desafío para el mundo occidental, ¿no? Y todo eso me fascina y eso sí que me ha quedado pendiente, estar en esas tres grandes fuerzas de nuestro tiempo, que son China, Rusia y Estados Unidos.
Qué buena, ¿eh? La de Chema. Chema, te toca, quiero decir. Qué buena la de China, Chema. Qué peleado.
Yo voy a volver a Estados Unidos y a Washington en concreto, porque me interesa saber cómo es el... Perdón, Washington, bueno, sigue siendo, y ahora con Trump por medio, uno de los epicentros políticos del mundo, o el epicentro político del mundo. ¿Cómo es ese Washington político?
Pues es verdad que es una ciudad muy especial. Supongo que Bruselas también lo es. Yo no he vivido en Bruselas, aunque he sido con cierta frecuencia. Y Washington es un sitio muy especial porque hay gente de todo el mundo, donde hay una mezcla fundamentalmente de diplomáticos, de políticos y de periodistas. Digamos que son los tres grandes componentes, ¿no? Y funcionarios de organismos multilaterales. Entonces eso te genera también una burbuja, que no deja de ser una burbuja, pero que es muy interesante porque los contactos que haces en esa época son fantásticos. Tú vas al parque con los niños y el padre de al lado pues no es el panadero o es el maestro de al lado, suele ser a lo mejor un alto funcionario del Fondo Monetario Internacional o un asesor de un congresista o un periodista entonces cada persona que conoces tiene un perfil muy interesante. Es una burbuja, hay que tomarla como tal, no es una referencia de un lugar normal ni mucho menos, pero te da una perspectiva y un acceso a otros mundos interesantes que es muy directa y al final creas relaciones muy intensas y muy interesantes todas. Era, al menos lo era un sitio muy tranquilo, era un sitio muy poco estresante si se compara con Nueva York o con las grandes ciudades, y era un sitio pues donde ibas a pasear y veías ciervos saltando por el parque de al lado, etcétera, ¿no? Ahora todo eso, por lo que me cuentan, ha cambiado mucho, sobre todo con la presencia, por un lado, de la Guardia Nacional, esa especie de militarización que Trump ha buscado en muchas ciudades demócratas.
Se habrán ido los ciervos, asustados con todo ese lío.
Deben de estar escondidos en una cueva, ¿no? No sé dónde andarán los ciervos, pero si no tienen pasaporte, seguro que están escondidos.
Vamos, te digo yo.
Y luego los hay, estos famosos, ¿no? Entonces todo eso se lo ha enturbiado bastante, creo.
Escucha, ya fuera de peloteo, ¿tienen manías a la hora de viajar? Venga, cuéntame, ¿eres de los que, yo qué sé, te llevas tu almohada? No te gusta si no hay pasta de dientes en la habitación de los hoteles, no te gustan los hoteles y prefieres ir a casas, ¿cómo es este Carlos?
Me acomodo bastante, la verdad es que en eso siempre, bueno, yo creo que ya esa vida, que ya es parte de mi pasado, pero de corresponsal, de salir con lo puesto y andar pues dos semanas con dos mudas, intentar apañarte, pues yo creo que eso ha hecho que me adapte prácticamente a todo. Pero sí que es verdad que con la edad y con los años me voy haciendo cada vez más maniático y cada vez quiero tenerlo todo más controlado antes de salir. Tenerlo todo ya, el recorrido, los tiempos, la tal, el alquiler. O sea, es verdad que eso, pues quizás que me estoy haciendo viejo y más maniático, pero le resta frescura a los viajes, pero es verdad que sin eso y con niños pequeños pues es imposible. O sea que a la aventura se puede ir cuando vas solo o con tu pareja o con amigos, pero más allá de eso luego trato de tenerlo bien amarrado.
Entiendo.
Oye, Carlos.
Dale, dale, José Luis, luego le doy otra.
A nivel gastronómico, ¿qué prefieres? ¿Unos blinis con caviar o una hamburguesa?
Oye, pues, metes en un problema ahí.
No, los blinis, no. La comida rusa me fascina. La comida rusa me fascina, ¿eh? Y yo creo que sí que tiraría más por los blinis. Es verdad que el caviar tampoco es una cosa que me vuelva loco. Yo siempre he pensado que los erizos de mar que se comían mucho en Asturias, ahora ya son mucho más populares casi en todos los lados, me gustan mil veces más que el caviar, sinceramente. A lo mejor no tengo yo el paladar tan fino, pero creo que para mí no es un manjar que me vuelva loco. Pero sí, la comida rusa, siendo tosca, siendo muy calórica, me gusta bastante.
Y ¿algo en especial? ¿La sopa? ¿Hay algún plato así?
El borsch es fantástico y...
¿Qué lleva eso?
Es un plato. Pues lleva remolacha, lleva algo de carne, lleva luego una especie de queso cremoso que se le echa al final. Bueno, es una sopa potente que en invierno y para las temperaturas que hay allí, pues viene muy bien.
Entiendo que ahora que dices que...
Y que se complementa con un vasito de vodka, por
siempre,
supuesto.
Claro, en vez de
eso,
agua.
Eso es otra cosa, hablando de gastronomía, que hay que adaptarse en Rusia. Por lo menos en la época en la que yo estuve, tienes que ser capaz de aguantar... Recuerdo una vez, uno de los sitios más raros y remotos que me tocó viajar era en el Cáucaso, cerca de Sochi, unas montañas donde había un pueblo que era ya una población muy reducida, los circasianos. y los tipos, uh-huh. pues pudimos hacer un reportaje sobre los circasianos, que habían estado perseguidos en el zarismo, tal, tal, tal. Y los tipos, claro, se enteraron de que venía la televisión española y hacerles un reportaje y nos agasajaron de la mejor manera. Nos dieron una cena donde cada 5 minutos había que beberse un chupito de vodka y dar un discurso. Así hasta 12 o 15 discursos, pues la cosa acabó bastante mal.
Pero llegaste a los 12 o a los 15.
Bueno, yo creo que no recuerdo si me bebí los 12. Algún truco haría para no beberme 12 chupitos de vodka, porque puedes acabar muy mal. Pero es que no hacerlo es un deshonor total y es una falta de educación. Claro. O sea que hay que estar entrenado para aguantar. Eso me lo contaba Rosa María Calaf, que ella como mujer se sentía a veces más juzgada por eso, ¿no? Porque sobre todo para los hombres se les exige que tengan que beber, pero ella a veces en esos contextos sociales, me contaba, se veía también a veces en problemas.
Jolín. Sí, sí, además me consta porque lo he sufrido, es decir, es el chupito, como tú dices, no puede estar vacío el vaso y por lo tanto es un círculo diabólico.
Y no
decir,
te ponen agua, además, solo te ponen eso, con lo cual...
No vale que digas que tienes úlcera, que estás tomando una medicación que no sé qué, o sea, no les vale absolutamente ninguna disculpa.
Eso es así.
Oye, por terminar, Carlos, viaje preparado ya que eres un tío ahora que te organizas y todo, ¿tienes algo ya pensado en mente o no? ¿O cómo viene la vida?
Mi obsesión, como decía, es ir a China. Me apetece mucho visitar 2-3 ciudades. Me gustaría, si puedo, tengo tiempo y dinero, pues no solo China, sino acercarme por Singapur y ver un poco qué está pasando en Asia. Lo de China me fascina. Me apetece asomarme un poco al futuro y a la sociedad que han montado allí y estar sobre todo, pues eso, en Shanghái, en Shenzhen y todos estos centros tan hipertecnológicos. Singapur me apetece muchísimo, parece un país muy muy peculiar y muy especial. Y darme un garbeo por ahí con los chavales, sobre todo creo que para niños, yo creo que tiene que ser algo muy... muy educativo, ¿no? Ver qué se está haciendo fuera de Occidente, qué está pasando, qué otro mundo se está poniendo en marcha y que seguramente va a ser ya su mundo y el nuestro, vamos.
Le voy a despedir, ¿qué quieres decir?
No, era una curiosidad. Dime. rápida. Cuando viajas a un país como China, por ejemplo, como corresponsal, ¿qué te mueves al principio? Claro, no hablas el idioma tal, ¿qué te mueves permanentemente con el intérprete fixer, pegado, claro, a ti?
El fixer, ¿no?
Pues fíjate, yo cuando llegué a Rusia, allí trabajaba con la corresponsalía, que éramos en total 5 personas, si no recuerdo mal. Todo personal ruso, menos un trabajador dominicano y yo. Y había una traductora productora, que sigue siéndolo, Karina Rutionova, una profesional como la copa de un pino, y ella era muchas veces mis ojos, mi voz y mis oídos. Entonces, era tu apoyo constantemente. Por mucho que estudiaras ruso, hombre, si pasas muchos años acabas teniendo un buen nivel, pero para hacer una entrevista en profundidad no tenía el vocabulario. Y al final, pues la productora, traductora, es una pieza básica, ¿no? Como los fixers dentro de los viajes, ¿no? Es un poco la confianza que tú delegues en ellos, que te organicen, que te busquen contactos, es todas esas funciones. Y la traducción precisa y al momento, pues es fundamental cuando no controlas el idioma.
Querido Carlos Franganillo, gracias por tu tiempo, por viajar con nosotros en Ser Aventureros. Mucha éxito y muchos éxitos en esa edición de las 9 de la noche de Telecinco. Que
ahí estamos luchando.
Eres el director de informativos de ahí, o sea que a luchar todo lo que puedas y más. Y un abrazo.
Un gustazo estar con vosotros, de verdad, ha sido un momento muy divertido. Así que un abrazo para todos.
Un abrazo, Carlos. Gracias, cuídate. Un abrazo. Seguimos en Ser Aventureros.
Nuestro pequeño gran hombre de las nieves, Alfonso Ojea.
Pues antes de irnos hacia el proyecto Cune y hablar con Adrián Cune, precisamente, que creo que está por Italia, tengo por aquí a Alfonso Ojea, que lo teníamos la semana pasada en Innsbruck. Y es que cuando esta semana hemos ido hablando, Alfonso y yo, nos llevamos un poco también las manos a la cabeza por la cantidad de aludes que ha habido en el Pirineo, que llevamos un montón de personas que desafortunadamente han perdido la vida, que ha quedado todo opacado por lógicamente por otras noticias como el accidente del tren. Pero Alfonso Gea, buenos días.
Buenos días, que van 6, ¿no?
Pero escucha, ¿qué le pasa a la gente que sale que no es consciente de que estamos en 4 y 5 de alerta de aludes, que es una situación
hay de todo,
muy difícil.
No, hay de todo.
Hombre, entiendo que habrá mala suerte.
Los que son montañeros o alpinistas saben perfectamente el nivel de aludes y lo consultan, lo consultamos también nosotros.
Bueno, y no hay que arriesgar, tío.
No hay que arriesgar. Ahora bien, todos los aludes que se han producido son de nieve polvo. Es imposible escapar de ellos. La presión, la nieve recién caída tiene muchísimo aire en su interior. Cuando se produce el colapso de la capa superior, ese aire se comprime, lo contábamos después. Cuando el día de Crans-Montana, del incendio de Crans-Montana, en el hoy por hoy, ese día uno fatídico, había muerto ya varias personas, me preguntaron, ¿y cómo ves esto de los aludes? Y lo expliqué. Los aludes de nieve de polvo no se puede salvar nadie.
Ya,
la
tío,
presión
pero,
que crea la onda de choque derriba a la persona antes de que quede sepultada.
Es muy fuerte.
Pero escúchame,
es tremenda. Hasta 240 kilómetros por hora de velocidad alcanzan.
Pero escúchame, eso te da razón para que no salgas o no arriesgues o vayas con cuidado.
Por supuesto.
Porque el problema es que la gente también dice, no, yo llevo arma. Ya, vale.
Eso da lo mismo. Si los rescatadores no llevan pala, no te van a poder sacar.
Exacto.
Es decir, el aparato de rescate de víctimas de avalanchas es básico siempre y cuando todos los integrantes de la cordada lo porten.
Claro.
Porque tú lo pones en emisión.
No uno, sino todos.
Y los demás tienen que ponerlo en recepción para monitorizar tu descenso y si se produce la luz, saber en qué punto. Tenemos desde ese momento como máximo 10 minutos para extraer a la
15
persona.
En el peor.
Y luego no tienes 100% nunca, por mucha experiencia que tengas, de que no se produzca una avalancha. O sea, tú no puedes decir, no, estoy seguro, esto está controlado, tal. Siempre te puede sorprender, ¿no?
Siempre te puede sorprender lo que pasó en Panticosa. Es una zona de que no había purgas de este tipo.
Por ejemplo, el desgraciado accidente en Cerrer o el de Baqueira, gente que estaba haciendo fuera pista, pero era en condiciones muy difíciles, que hay que ir con mucho cuidado.
Bueno, tan difíciles como que, saben, si no lo saben nuestros oyentes, la pasada semana tuvo lugar en Baqueira Beret, enorme, por cierto, el éxito, una vez más, 5 veces la estación de la Val d'Aran, en organizar la primera prueba de la Copa del Mundo de Freeride. ¿Qué sucedió? Que los técnicos de la FIS la habían pasado al sábado, es decir, se tenía que haber celebrado hace hoy una semana,
sí.
No se pudo celebrar por las condiciones de peligrosidad que había en el Bésibe, que es el pico, sí, que se utiliza, y se trasladó al jueves con absoluta seguridad. Este es un ejemplo.
Que se paró el sábado para hacerlo
el
jueves porque
se adelantó,
al jueves. Y era por tema de luz.
Hombre, por supuesto, por seguridad, como es esta especialidad. Recordemos que los riders del Freeride World.
Bueno, tuvimos aquí a la chiquilla esa que se quedó.
Castán, que consiguió el año pasado, no estaba en el.
Estuvo a punto de morir.
Exacto, y no era en el Bessiver. Pero van equipados ellos con arba. Con pala, es el equipamiento obligatorio que fija la FIS, la Federación Internacional de Esquí, para poder desarrollar esta actividad. Por cierto, un junior, subcampeón del mundo de la especialidad, español, y hay que decirlo porque no todos los que hacen esta especialidad, Ponseti, son unos inconscientes, son profesionales.
No, no, al contrario, si escuchando.
Y lo vimos con Nuria Castán.
Claro, escuchando a Nuria, te das cuenta que ella además decía, fíjate, que iba a primera hora de la mañana, que digamos es mucho más difícil que pase. Yo llevaba, me acababa de pasar el chequeo de llevar todo el equipo y todo. Y bueno, y con todo a punto estuvo, ¿no?
Claro, salió primera, por cierto, el jueves de la semana pasada, quedó quinta. Al final no es bueno en esta especialidad salir el primero porque
debe
hacer la traza, claro. Y como estamos andando fuera de pista. Bueno, que se me había olvidado el nombre de este crack, que es el que quiero comentaros. Se llama Hernán Navales y ha quedado subcampeón del mundo junior de esquí extremo. En junio, el Comité Olímpico Internacional se reúne para decidir si esta especialidad, que ya está dentro de las federaciones internacionales, cada federación nacional de esquí la tiene, pasa a ser olímpica.
Muy bien.
Una pregunta rápida.
Venga, volando.
Este invierno está siendo diferente en cuanto a nevadas a otros pasados.
Sí.
Es decir, ¿qué está pasando?
Hay más cambios térmicos.
Sí.
No llega las capas de hielo y de nieve a afianzarse sobre el terreno.
Está nevando más.
Nieva mucho, la temperatura sigue baja. Necesitamos que caiga agua o que funda, para que se recongele.
Claro.
Y eso no está sucediendo. De cualquier manera, las nevadas están dejando unos depósitos tremendos en cotas de 2.500 metros, que superan después de la nevada el metro y medio de nieve.
Que es una burrada.
Mucho cuidado, dejemos a estos profesionales que acabamos de comentar, que también se la juegan,
que sean los que compitan, que sean los que hacen fuera a pista. No creo que casi ninguno de los que nos escucha esté preparado en su nivel técnico y de seguridad alpina para poder hacer un descenso de este tipo.
Vaya usted con Dios. Que
un abrazo, amigo.
Día. Hasta luego.
Seguiremos hablando. Un fuerte abrazo.
Seguimos. Esto es Ser Aventureros. Ahora mismo nos vamos en nada a Italia. Ya lo veréis. Adrián estuvo por aquí hace un montón, hace 3 años, salió para dar la vuelta al mundo, como decía al principio, sin aviones y bueno, probando o intentando demostrar que había un montón de proyectos para hacer una vida mucho más sostenible. Yo creo que ya lleva más de 45 países, más de 50 iniciativas sostenibles, y hace un tiempo nos escribió y nos dijo, que estoy por entrar en Europa para a ver si llego a finales de febrero, principios de marzo a Alberca, ahí en Salamanca, en mi pueblo, y que esto ha sido espectacular. Y creo que lo pillamos en Italia, no sé dónde. Hola, Adrián, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien aquí en Italia? Sí, en Bolonia.
Ah, mira, no es mal sitio para estar, en Bolonia. ¿Qué tal todo? Sí, que han pasado muchos meses desde que hablamos la última vez. ¿Qué tal esos proyectos y qué tal ese viaje? Cuéntanos.
Jolín, pues muy bien, muy bien. Pues llevamos ya casi 1000 días de viaje. En realidad, el día 28 de febrero cumpliré 1000 días de viaje, que también va a ser el final de esta vuelta al mundo sin aviones y buscando iniciativas sostenibles. Y la verdad que muy contento de, uno, estar en Europa, de acercarme más a España y a mi pueblo, y luego pues también muy satisfecho por el viaje, ¿no? Porque han sido muchos kilómetros, muchas aventuras, muchas anécdotas, muchos problemas también, pero sobre todo hemos podido ver pues un montón de proyectos que demuestran que realmente hay mucha gente que está trabajando para hacer de este mundo un poquito mejor, de ver cómo podemos solucionar los problemas que tenemos y sobre todo pues reducir el impacto humano en el planeta y en las sociedades en general. Entonces, así que muy satisfecho, muy orgulloso de todo lo que se ha hecho hasta ahora y de todo lo que hemos podido ver.
Venga, empezamos por las anécdotas y luego voy con toda la tropa que te van a preguntar de todo, por las aventuras, seguro, por los proyectos, ya verás. Venga, anécdota, alguna buena, algunas cosas de esas que me ha pasado Ponce, ni te imaginas, tío.
Bueno, la digamos que la más fuerte, que es la que donde me jugué la vida ahí seguramente, fue cuando estuvimos cruzando el Pacífico, que encontramos un barco desde Panamá hasta Australia y nos pillaron más o menos 12 a 15 días de tormenta sin parar en el Golfo de Panamá. Bueno. Yo hacía las guardias de noche controlando pues eso, que las velas estuvieran bien, que el rumbo del barco estuviera todo en orden, a pesar de la tormenta, y de repente cuando me voy a acostar haciendo el cambio con el capitán, veo que hay agua que nos está entrando en el barco hasta los tobillos.
Uy, va.
Y ahí pues claro, ahí pues fue un momento de adrenalina, eran las 2, 3 de la mañana, veo el agua que se mueve dentro del barco y dije, aquí se acabó, aquí ya hay que poner en marcha pues bueno, el bote de salvavidas, pensar un poco a cómo sobrevivir. Estábamos a 10 días de Colombia, que era la costa más cercana. Y bueno, en ese momento la verdad que la adrenalina hace que cogí una sartén o no sé qué cogí, empecé a achicar agua como podía hasta que hiciera de día para ver de dónde venía la fuga, y resulta que era solo una pequeña mala conexión de la bomba que saca el agua, no sé el vocabulario en español, pero una bomba que saca el agua desde dentro hacia afuera, que achicaba el agua, pues se había roto, no estaba funcionando y realmente no era nada grave, pero la verdad ese momento de adrenalina donde vimos el agua entrando poco a poco, nos asustamos mucho. Y la otra que me puede venir así rápidamente es cuando, bueno, nos cruzamos con narcotraficantes en Panamá. Llegando en Panamá, llegamos a la zona de San Blas y del Gap de Darién, y bueno, pues ahí nos tuvimos que encontrar con unos simpáticos narcotraficantes que querían una contribución para dejarnos pasar, así que bueno, de esas contribuciones que no te queda otra que dar lo que te piden y seguir adelante.
¿Y de cuánto era la contribución, si se puede saber? ¿Era dinero o querían comida?
Sí, dinero. No, dinero. Uno de los pocos dólares que habíamos conseguido sacar antes, sí, que serían pues entre los dos unos $400.
Así. Holy. qué faena.
Sí, así que bueno.
Madre mía.
Pero bueno,
es parte del viaje. Dime, Ángel.
Bueno, yo le quería preguntar a Adrián, dentro de todos estos planes de sostenibilidad y tal, tu labor, ¿cómo es dentro de todo esto? Cuéntanos un poquito y cómo son esos planes.
Sí. No, bueno, creo que antes de todo lo importante es, cuando se habla de sostenibilidad, se habla de los tres pilares de la sostenibilidad: el medioambiental, que seguro es el que viene más en mente a todo el mundo, el social y el económico, ¿no? Porque cualquier tipo de proyecto, ya sea pues de tipo de ONG, de político, de empresa, de startup o de lo que sea, necesitan esos tres pilares para ser vistos como sostenibles. Luego es verdad que hay muchos proyectos que se enfocan en una u otra rama de esos tres pilares, y la verdad que nosotros lo que hacemos es intentamos llegar al país, bueno, siempre dando una averiguando y analizando un poco la situación de cada país. Pues si estamos en Brasil, cerca del Amazonas, por ejemplo, intentaremos ver pues todo lo que tiene que ver con pueblos indígenas o pues eso, preservación de la fauna, del medio ambiente. Y luego, pues por ejemplo, si vamos a países, pues con, por ejemplo, en Yakarta, pues la subida del agua y las sociedades y la pobreza. Entonces, todo depende un poco de qué temática podemos ver de problema, y de ahí buscar pues organizaciones o cualquier tipo de proyectos o iniciativas que están intentando ayudar en esa rama concreta del digamos, el problema que podemos encontrar en un país, que obviamente es muy diferente a los que pueden haber entre todos en otros países. Entonces, eso también es lo que hace que sea muy diverso y lo que es muy enriquecedor. Entonces, bueno, hemos visto proyectos de todo tipo, sobre todo pues el tema social es lo que más se puede ver o lo que es más fácil entrevistar, y luego pues a raíz de eso vamos mandando mensajes, intentando contactar con gente, y bueno, a pesar del tiempo limitado y dependiendo de visados y de un poco todo, pues intentamos entrar en contacto y quedar y hacer pues un vídeo con ellos para que nos puedan explicar el proyecto, con una entrevista bastante extendida para luego tener una base de datos que podamos hacer en un futuro.
Venga, José Luis.
Sí, yo.
Ah, Chema, sí, Chema, perdona, José, perdona, 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 José Luis, mira, se ha adelantado Chema hoy. Chema, dale, perdona. Te ha adelantado por la derecha, ni le has visto venir.
Oye, mira, vivimos inmersos en un mundo de pesimismo permanente, casi en el aspecto en el que lo mires. Danos algún dato, alguna historia, algo que hayas visto en estos viajes que sea una señal positiva de algo que está ocurriendo y que merezca tener una visión optimista.
Bueno, yo creo que al final lo que hay que tener claro es que hay más gente buena que mala, y hay mucha más gente que está haciendo una labor, aunque sea muy, en la oscuridad, en el buen sentido, y bueno, la gente mala y las malas cosas, por eso tienen mucho más, hacen mucho más ruido, por eso queremos enfocar en el lado positivo, pero sí es verdad que hay muchas cosas que son proyectos positivos. Nosotros hemos entrevistado, por ejemplo, una pareja que compró pues antiguos campos en Colombia, cerca de Medellín, de ganadería, donde habían pues hectáreas y hectáreas que habían sido utilizadas por la ganadería y estaban secas, súper áridas, y es verdad que en pocos años, visto que ahí el clima también es tropical y tal, en pocos años han conseguido pues no solo a reforestar de manera natural esa zona, pues dejando tiempo a la naturaleza, haciendo controles, preservando, plantando cuando hiciera falta, pero hasta el punto que han vuelto a ver que habían jaguares, pumas y otros animales que están en peligro de extinción, han vuelto a estar en estas zonas que hace menos de 10 años estaban totalmente pues desiertas. Entonces, eso es uno de los datos positivos, y luego sigue habiendo muchos proyectos de control, y bueno, hay una frase que me gusta mucho, que todo lo que se mide se mejora, y todo lo que se mejora pues se llega a ver, pues entonces al final cuando tú tienes una forma de medir el progreso, creo que siempre ves una mejoría cuando estás trabajando en un objetivo.
Es buena, pero frase, bueno, esa, la de medir el progreso, ¿no?
Sí, sí, es muy chula.
Sí, claro, creo que sí, todo lo que se mide se mejora, así que hay que empezar a medir las cosas para mejorarlas.
José Luis.
Mira, decía antes Ponseti que por supuesto te entrevistamos hace ya 3 años más o menos, pero quizás alguno de nuestros oyentes ahora mismo o no te escuchó o no recuerda bien. Cuéntanos un poquito el itinerario que has hecho, obviamente no detenido, pero decirnos, bueno, pues he estado para un poco poner en geografía esa vuelta al mundo que has dado o que estás dando.
Sí. Bueno, en resumen, fue la vuelta al mundo literalmente sin aviones. Yo salí de mi pueblito, de la alberca en Salamanca, y fui subiendo hasta Noruega, hasta el norte del círculo ártico polar, pasando por los países escandinavos, pues Dinamarca, Suecia, pues Noruega. Allí estuvimos, pues yo estuve trabajando de voluntario en una renovación de un faro, antes de volver de las Lofoten Islands por Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, bueno, hasta volver de nuevo hasta España, cruzando Europa de nuevo, hasta las Islas Canarias, que desde Cádiz coge un ferry hasta las Islas Canarias, y desde las Islas Canarias encontramos pues un catamarán que nos permitió llevar hasta Panamá, haciendo pues digamos escalas en Cabo Verde en África, Martinique, Aruba y luego Panamá. De Panamá pues fuimos bajando con pescadores hasta Colombia, porque el Gap de Darién no nos permitía hacerlo por tierra. Y desde allí pues hicimos Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, el norte de Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, que fue justo en la época donde, digamos, las cárceles fueron tomadas por los narcotraficantes también, así que fue un momento un poco tenso del viaje, hasta volver hasta Colombia, Panamá, y de Panamá encontramos otro capitán, otro velero que nos llevó hasta Australia, que fue una travesía de 5 meses de Panamá a Australia, uh-huh, pasando por islas como Polinesia Francesa, diferentes archipiélagos de Polinesia Francesa, Samoa, Fiji, Vanuatu y luego Australia, que conseguimos llegar antes de la época de los ciclones, que fue una gran suerte porque llegó uno bastante fuerte, de hecho, en el momento que estuvimos allí. Y desde allí, bueno, mi compañero y yo nos separamos y yo encontré otro barco después de unos pocos meses en Australia para ir hasta Indonesia. Y de Indonesia pues he vuelto a hacer Indonesia, Malasia, Tailandia, Laos, Vietnam, China, crucé toda China de sur a norte, Mongolia, y luego pues hace menos de un mes he hecho el Transiberiano desde Rusia, pasando de Mongolia a Rusia hasta Moscú, y luego he hecho pues eso, Moscú hasta San Petersburgo, San Petersburgo hasta Estonia, y bueno, y ahora poco a poco estoy bajando y me encuentro ahora mismo en Italia, en Bolonia, después de haber cruzado de nuevo el medio de Europa y preparando la vuelta.
¡Qué barbaridad! Me he agotado.
Pero me da una envidia.
Claro, a mí también. Y escucha, y las arepas y la comida y todo eso, ¿cómo lo has pagado, quieres
sí,
decir?
Sí, sí, sí.
¿De dónde hemos sacado
la
dinero?
Cuenta bancaria esa, ¿de dónde
claro,
es?
Claro, tú eres millonario. No, claro. No lo dijiste hace 3 años, pero eres millonario.
Sí, además lo ha hecho todo en hoteles de 6 estrellas.
Claro,
¿no?
Claro.
Sí, además. qué va. Si yo he intentado ahorrar como he podido, pues acampando cuando se ha podido, haciendo voluntariados a cambio de comida y trabajando a cambio de comida y de un lugar donde dormir. Por ejemplo, estuve trabajando en el lago Titicaca, manteniendo una piscina municipal allí en un pueblito durante un tiempo, trabajando en una hacienda que le llaman en Colombia de plantas y de tal. En Noruega estuve trabajando en un faro, en la restauración de un faro, luego en Canarias en un hostal. Bueno, la verdad es que me he buscado mucho la vida para intentar tener los menos costes posibles, y luego el transporte, pues al final a base de autostop y de la buena fe de la gente, pues hemos conseguido ir hacia adelante. Y luego en Australia, la verdad que tuve la suerte de poder trabajar con el visado, que es el Work and Holiday, el famoso Work and Holiday, pues me permitió pues trabajar unos cuantos meses, hacer lucha y luego poder seguir. Y luego todas las travesías de océanos, pues al final es también un voluntariado, porque yo propongo mi trabajo, entre comillas, ¿no? Mis guardias de noche o mi cocina o mantenimiento, lo que sea, a cambio de que me puedan llevar pues gratis de un lugar a otro. Entonces, al final habré gastado, para darnos una idea, entre 16 y 17 mil euros en 1000 días. Así
pues
que
los has empleado muy bien, la verdad que muy bien invertidos.
Están muy bien invertidos.
3 años todo esto, así, más o menos ha dicho, ¿no?
Sí, 3 años.
Sí, más o menos, casi 1000 días, sí.
Me queda una pregunta más. Si queréis, José Luis, Chema o Ángel, os dejo. Pero una, Nada, silencio.
Venga, Chema, tú que tienes preguntas, no, siempre Luis, originales. Creo, creo José Luis, venga.
Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención, aunque ahora lo has explicado, los trayectos que has hecho en barco. La verdad es que sí que hubo unos años que el barco stop estaba de moda, luego la verdad es que se complicó bastante, y por lo que tú dices ahora han sido intercambios trabajo, desplazamiento, o sea que bueno, quizás sea una nueva modalidad ese barco stop.
Sí, la verdad que es una modalidad que A ver, sí es verdad que creo que todo lo que tiene que ver con autostop o barco stop, hace unos pocos años la gente perdió un poco, pues hay un poco de desconfianza que se crea, porque al final sigues metiendo pues un desconocido en tu vehículo, ya sea un barco, pues es más tiempo. Entonces, bueno, la verdad que la convivencia es clave en ese intercambio de favores, pero sí, yo creo que hay una voluntad de querer reconectar entre nosotros, entre los seres humanos, o al menos desde que yo lo he podido viajar he visto que la gente tiene ganas de conocer un poco diferentes culturas, que hay una curiosidad más allá de la desconfianza. Y luego, pues lamentablemente tengo que admitir que la verdad que la desconfianza la he notado muchísimo más en países, digamos, del primer mundo, como pueden ser Europa en general, y en países pues un poco más pobres, donde la gente pues tiene menos acceso igual a la información o al viajar simplemente, pues la verdad que son mucho más generosos, son mucho más abiertos, mucho más curiosos también. La verdad es que hay que valorarlo mucho y bueno, yo creo que debería hacer volver. Y bueno, es verdad que la convivencia es difícil y no siempre me ha ido muy bien, o sea, pero la verdad que ha sido muy bonito y he aprendido un montón.
Adrián Cune, un abrazo enorme, no tenemos tiempo para más, gracias por acompañarnos. Oye, si alguien te quiere seguir, estás en Instagram, ¿verdad? Y sigues estando en redes.
Exactamente.
¿Cómo te buscamos?
Exactamente, nos llamamos @project_Cune y bueno, el 28 de febrero estaré llegando a la alberca, pues si alguien te quiere acercar, y me haría mucha ilusión ver a quien pueda acercarse.
Muy bien, Adrián, un abrazo enorme.
Un abrazo.
Un abrazo gigante, chao, chao, gracias.
Ser aventureros. Viajar desde el sofá. Los libros de José Luis Angulo.
Hoy me vas a decir, José Luis, el título, poco más, porque tenemos un minutito, o sea que tú mismo.
Venga, pues decimos el título, lo dejamos para la semana que viene. Kalashnikov, de Vietnam a Gaza, la historia de un siglo cruel encarnado en un arma. No sé si lo dejamos así o ahondamos un pelín.
No ahondas en nada, ya te digo yo, porque hemos de despedir el programa, porque ya me están diciendo desde técnica que nos tenemos que ir, que es la hora. O sea, que la semana que viene puedes ahondar. Kalashnikov, ¿cómo era el título?
Kalashnikov, de Vietnam a Gaza, la historia de un siglo cruel encarnada en un arma.
Muy bien. Violento. ¿De quién es ese, el libro?
El libro está publicado por Deusto y el autor es un corresponsal de guerra, un italiano, Domenico Quirico.
Pues la semana que viene os hablaremos de esto, porque hoy no tenemos tiempo para más, que ha sido una gozada y un placer viajar junto a todas y todos vosotros. Gracias, José Luis Angulo. Gracias, Chema Rodríguez.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Chao, Angelita.
Chao, un abrazo.
Sed felices. Adiós, aventureros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.